Una de las cualidades que se puede pedir a una constitución es que sea perdurable, que tenga la capacidad de poderse adaptar a las necesidades y cambios de la sociedad. Para lograr esas posibles modificaciones se consigue a través de la institución de la reforma. Veamos con nuestra siguiente invitada, la profesora María Victoria García Tance, qué se entiende y cuáles son las peculiaridades de la reforma constitucional.
Buenas noches, queridos amigos. Querría, antes de nada, expresarles para este curso académico que comienza mis mejores deseos de aprendizaje y comprensión de nuestra asignatura de Derecho Político, cuyo logro, por otra parte, no pongo en duda, dada la proyección que esta materia, que esta asignatura, refleja y que la hace verdaderamente y muy justificadamente acreedora del máximo interés. Bien, como en años anteriores, el programa no ha experimentado cambios, por lo que podemos referirnos a dos partes. La primera de ellas, que será objeto de la primera prueba personal, abarca los temas de teoría del Estado, teoría de la Constitución, derechos y libertades, que como saben ustedes configura la parte dogmática de la Constitución, y los temas referentes a garantía de la norma fundamental, es decir, de la Constitución. Temas de garantía que se cifran en lo que realmente es la reforma de la Constitución y la protección constitucional. Es decir, la primera prueba personal abarcaría los 14 primeros temas y la segunda parte comprendería el estudio de los temas referentes a la materia de la parte orgánica, es decir, jefatura del Estado, gobierno, parlamento, poder judicial, así como el derecho comparado, que es de obligado estudio como referente de nuestras instituciones en la esfera del ámbito de países o de estados de democracia occidental. Y, por último, cuatro temas asignados al estudio del constitucionalismo histórico español y que se proyectan desde la Constitución doceañista, como saben ustedes, la PEPA, pasando por las constituciones que jalonan el reinado de Isabel II, así como el sexenio revolucionario, la Constitución canovista o de los notables de 1876 y la Constitución de la Segunda República de 1931. El sistema de examen, me voy a detener muy brevemente, puesto que esto lo pueden encontrar fácilmente en el programa o en la guía didáctica, pero en fin, muy sucintamente, consistirá, como viene siendo habitual, en tres preguntas breves para ser contestadas en el propio impreso de examen, en un espacio tasado, asignado a ese efecto, y no debiendo por parte de ustedes desarrollar en otro folio adicional nada más, ya que la formulación de cada pregunta está calculada para ser contestada con precisión en dicho espacio. Tanto en la primera prueba personal de enero como en la de mayo, tienen la posibilidad de elegir entre la primera o la segunda vuelta para realizar su examen, ya que, como conocen ustedes, hay dos vueltas con una semana en medio de descanso. Bueno, básicamente creo que he esbozado las directrices más elementales de este nuevo curso. En todo caso, ya he dicho antes que, en fin, en las tutorías pueden ampliar información si lo precisaran. No obstante, no dejen de llamar si tienen alguna duda específica a los horarios de consulta de este programa al Departamento de Derecho Constitucional de la UNED. Bien, pues dentro de los minutos que nos quedan voy a intentar referirme a un tema, el de la reforma constitucional, que configura una de las actividades que garantizan la supervivencia de la Constitución dentro de esos dos temas que inicialmente había mencionado, que de alguna manera suponen cobertura para supervivencia, para protección e interpretación de la Constitución, en la medida en que permite a la norma constitucional adaptarse o acomodarse a nuevas circunstancias a través del ejercicio de la institución de la reforma, es decir, a través de activar el Instituto de la Revisión o Reforma Constitucional y evitando así que la Constitución pueda ser absolutamente arrollada o atropellada si no pudiera ser capaz de acoplarse a las nuevas contingencias sociales y políticas que el propio devenir histórico puede presentar. Una Constitución en sentido formal requiere que en su modificación sea especialmente previstas dificultades o mayor dificultad que cualquier otra modificación que afectara a otra ley ordinaria. lo que por otra parte solo cabe predicarse de las constituciones escritas. No obstante, hay estados como por ejemplo Gran Bretaña que no tienen constitución formalmente escrita, careciendo de documento formal y no diferenciándose en consecuencia de las demás leyes ordinarias. La Constitución, como el código político fundamental de un Estado, resulta, pretende, tiene intención de estabilidad, pretensiones de seguridad, que necesariamente tendrán que materializarse en que sus cambios o modificaciones se produzcan, se acometan, se lleven a cabo, no sin dificultades especiales, pero que tampoco, por lo demás, impidan la adecuación del Código Fundamental a aquellas nuevas exigencias sociales y políticas a las que me referí con anterioridad. En consecuencia, ¿cuál es la justificación que podríamos predicar para que se produzca una reforma? Lo podríamos explicar del modo siguiente. Por perfecto que resulte un acto constituyente, es decir, un acto en que una determinada comunidad política social pretende darse un sistema, una norma política de convivencia, bien, pues por perfecto que resulte ese acto constituyente, es imposible pretender que su obra pretenda ser eterna, por lo que resulta indispensable prever el modo de introducir las precisas modificaciones a ese texto constitucional. No era otro el pensamiento de Rousseau al expresar la irracionalidad de las constituciones que, por considerarse esencialmente buenas, abrigaban la esperanza de eternidad. Pues, como Rousseau decía, «Il est contre la nature du corps social de s'imposer des lois qu'il ne puisse pas revoquer». Es absolutamente contra natura pretender imponerse leyes que el propio cuerpo social no pueda llegar a cambiar o a revocar. Bien, la estimación de la bondad o excelencia de una norma fundamental extrapolada a un momento determinado en el tiempo y en el espacio no justifica en absoluto la pretensión de perdurabilidad en el futuro, ya que las eventualidades del acontecer histórico son de todo punto impredecibles. Solo realmente el transcurso del tiempo puede efectivamente determinar el grado de bondad de una constitución. Es especialmente ilustrativo en este sentido el ejemplo brindado que les voy a comentar por el pueblo lacedemonio que encargó al sabio Licurgo establecer una constitución para Esparta. Pues bien, una vez acabada su obra, Licurgo, y cerciorándose de que la constitución que había configurado era suficientemente buena, se fue a Delfos para dejarse aconsejar por la pitonisa, para verdaderamente constatar si realmente su trabajo había sido adecuado o no. Pero antes de partir, hizo jurar a los ciudadanos de Esparta el respetar la ley hasta su regreso. Pues bien, una vez en Delfos, la pitonisa le corroboró las excelencias de la carta que había establecido, por lo cual Licurgo nunca retornó a Esparta, dejando con ello a la villa cautiva de su propio juramento. Es solo realmente la propia práctica constitucional el factor determinante para decidir si una constitución es buena o necesita determinadas modificaciones para su óptimo grado de adecuación, por lo que resulta imprescindible en los supuestos de constituciones rígidas, ya que las ordinarias no precisan de ningún procedimiento específico, dejar una puerta abierta que posibilite tales adaptaciones. Bien, esas son las excelencias y el interés que puede implicar, que puede suscitar la activación de un instituto tan fundamental como es el de la reforma constitucional, que en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, es contemplado en el título 10. He intentado introducirles en este tema de la reforma constitucional y reflejar muy brevemente lo que entendemos por revisión constitucional y la justificación de su ejercicio. Si he conseguido acercarles mínimamente a este concepto, habré logrado mi empeño. En cualquier caso, les agradezco su atención. Muchas gracias.